RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. En nuestra temporada actual de Educación y Desarrollo, mención de honor, continuamos reconociendo a hombres y a mujeres líderes colombianos que se destacan por su actuar personal y por su ardua labor profesional en hacer de Colombia esa nación que soñamos, equitativa y en paz. Hoy estamos en compañía de una gran mujer, pero sobre todo de una gran líder, muy integral, Esther Costanza Venegas Castro. Ella es nuestra secretaria general en la UNAD y, por supuesto, una mujer que queremos destacar como ejemplo ante todos ustedes, queridos televidentes, por su actuar de hace muchos años en el ejercicio de su profesión, pero sobre todo en el ejercicio de la bondad que tiene que tener cualquier profesional de este país para destacarse en pos del servicio hacia los demás. Ella es abogada, especialista en derecho contractual, en derecho administrativo y con estudios en maestría en derecho administrativo. Y por supuesto, la persona a la que le queremos rendir este homenaje con el programa del día de hoy y la nueva emisión que haremos para ustedes la otra semana. Bienvenida a nuestro programa, doctora Costanza.
Muchísimas gracias, señor rector, por esta oportunidad, por este espacio. Muy agradecida con usted y con la universidad.
Usted es una mujer muy joven, nació en Bogotá y pues indudablemente sobre sus padres, pues uno tiene que quitarse el sombrero por todo ese esfuerzo que Miguel Ángel Venegas Castro, litógrafo, y su querida madre Esther Julia Castro han hecho para sacar un lugar hermoso con personas tan importantes como usted en este ejercicio de crecer, formarse, vivir para construir una familia muy unida. ¿Cuáles son esos recuerdos de esa infancia que sabemos fue en un barrio muy tradicional de Bogotá como el barrio San Diego, en todo el centro de la capital?
Así es, señor rector, pues los recuerdos son los mejores. Realmente tuve una niñez muy afortunada, rodeada de mi familia, de mi papá, de mi mamá, con la presencia también de mis abuelos paternos, que también pues, fueron un gran bastión en mi niñez y me dejaron unos recuerdos y unas bases fundamentales para mi desarrollo personal y profesional. Mi papá, pues como ya usted muy bien lo mencionó, litógrafo de profesión, mi mamá dedicada con alma y corazón a nosotros, a sus 5 hijos, a su crecimiento, a su formación, a su desarrollo. Y pues prueba de ello es que efectivamente el día de hoy somos 5 hermanos con las más altas calidades, la vocación de servicio también más alta a disposición de nuestro país, con todo el amor y con una familia pues sustentada en el amor y en la unión, que es lo más importante, señor rector.
5 hermanos, ¿cómo fue ese convivir con todos ellos?
Pues maravilloso, señor rector. Realmente tenemos diferencias de edades. Tenemos mi hermana mayor, pues es nuestro soporte, es nuestra columna vertebral. Ella nos todos los días está muy pendiente de todos. Mi hermano también es un soporte fundamental para nosotros. Es el único hombre en medio de cuatro niñas adicionales y pues realmente todas giramos en torno a él, todas estamos muy pendientes de él. Mis hermanas menores pues también han sido soportes fundamentales, crecemos conjuntamente, aprendemos. Afortunadamente ellas también están dedicadas al servicio público, entonces realmente nos compenetramos, compartimos experiencias personales y profesionales que lo que han hecho es realmente fortalecernos como seres humanos y como profesionales.
Doctora Constanza, si usted quisiera destacar cuatro valores gestados desde su entorno familiar, ¿cuáles serían?
Fundamental, la honestidad. El amor por las cosas que hacemos, la responsabilidad y la lealtad. Realmente para nosotros son propósitos, son valores, son estructuras fundamentales que nos inculcaron nuestro papá y nuestra mamá y que realmente permean todo el tiempo nuestro ejercicio personal y profesional.
Eso que le pregunto es clave porque finalmente los núcleos familiares siempre van dejando esos valores para que trasciendan luego en la existencia y uno los pueda ir legando generación tras generación. Por supuesto, cuando sus padres se enteraron de este programa, pues quisieron dar un testimonio, al igual que su hermana Lola. Y los invito, televidentes, y a usted, doctora Constanza, para que lo veamos.
Satisfecho con este homenaje que le están haciendo a Esther Constanza, que muy bien se lo merece. Es una muchacha con unos sentimientos muy profundos, muy bonitos. Es el alma de la familia. Ha sido la que en todo momento está colaborando, está ayudando a los demás, a los hermanos, a los sobrinos y es dedicada a su trabajo, dedicada a su estudio. Una excelente muchacha. Muchas gracias.
Muñequita hermosa, te felicitamos por este homenaje tan merecido por su esfuerzo, su consagración a sus estudios, a su trabajo. Estamos orgullosos de ti, tus hermanos, tus sobrinos y bien sabes cuánto te queremos todos, todos. Y ese es el orgullo de la casa. Entonces, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho y te deseamos todos los éxitos de aquí en adelante.
Jonita, qué alegría compartir contigo este reconocimiento que te hace tu UNAD, a la gran profesional que eres, a la persona guerrera que siempre te has demostrado ser, a esta hermana incomparable, a esta tía incansable en luchar por tus sobrinos, en acompañarlos y apoyarlos siempre, en tan excelente hija. Te damos gracias por acompañarnos siempre en cada momento, por apoyarnos, por tener un consejo a tiempo, por siempre ser los oídos de cada situación que tenemos, cada problema que cualquier miembro de la familia tiene. Tú has sido un pilar en nuestro hogar y eres la segunda mamá para tanto para tus sobrinos como para nosotros, tus hermanos. Que sea esta una oportunidad para agradecerte todas el cariño que nos has brindado y cada momento de amor que has tenido para nosotros. De verdad que te mereces esto y más. Que Dios te colme de bendiciones y siga guiando tu camino siempre. Te queremos muchísimo, Conita. Un beso inmenso.
Muchísimas gracias, señor rector. Realmente ellos son mi motor, mi inspiración, son todo lo que me mueve para día a día hacer todas las cosas que me propongo con todo el amor y con toda la vocación del mundo.
Y así lo sentimos todos. Bueno, televidentes, vamos a unos mensajes institucionales. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la radio UNAD virtual con El Oír de las Regiones. una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía, te esperamos el oír de las regiones.
Continuamos con una de Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy con la grata compañía de la doctora Constanza Venegas Castro, secretaria general de la UNAD. Bueno, doctora Constanza, usted estudió en el Colegio Latino Francés, donde ahí empezamos a notar, empieza a recibir máximas distinciones. Siempre mención de honor, siempre ejercicios de destacada actividad académica, logros reconocidos en toda esa carrera educativa que indudablemente hoy la consagran como una de las grandes abogadas de este país. Por supuesto, háblenos un poco de esa época.
Claro que sí, señor rector. Para mí esa época fue significativa teniendo en cuenta pues que estaba en un proceso de formación bastante interesante. Llegué a un colegio donde teníamos tradición, teníamos historia. Allí habían estudiado también mis hermanos mayores. Y realmente el nivel académico y el nivel de exigencia era muy superior. Entonces, la motivación para poder estar a ese nivel, para poder cumplir con los objetivos, pues era bastante elevada. Y también el hecho de aprender idiomas adicionales para mí era muy motivante. Entonces, realmente desde ese momento me enamoré de mi proceso de formación. Siempre fui muy consciente de que si hacía el ejercicio de manera muy rigurosa, eso iba a repercutir de manera sustancial en el desarrollo de mi vida y en la evolución de mi proyecto de vida. Entonces realmente adelanté pues ese ejercicio con muchísima responsabilidad y siempre proyectada pues hacia el cumplimiento de mis metas, de mis sueños. Y como ya lo mencioné en el segmento anterior, pues con todo el apoyo y toda la orientación de mis padres, que con el amor y con la vocación pues también nos conducían permanentemente.
¿Usted tuvo la duda de ser médico o ser abogado? ¿Qué pasó ahí?
Así es. Son esas situaciones que se presentan en un momento de la vida y que lo confrontan a uno hacia la decisión que se debe tomar. Yo durante toda mi etapa pues de formación, cuando estaba en el colegio, siempre quise estudiar medicina. Tenía muchísima inquietud por esos temas. Me gustaba leer, me gustaba investigar, me gustaba prepararme. Pero cuando llegamos al último año del colegio, pues tuve como un escenario de confrontación en el sentido de todo lo que encarna el hecho de ser médico, la responsabilidad, el compromiso con la vida de las personas, que es algo tan sustancial, tan delicado y pues tan importante a la vez. Y pues también tenía como inquietudes de carácter académico, porque en esa época pues teníamos el modelo de ICFES anterior y pues en ese escenario se decía que ciertos puntajes eran muy difíciles de lograr. Y pues para la carrera de medicina en el escenario que yo quería estudiar, pues la exigencia en términos de puntaje era demasiado alta. Entonces yo dije, bueno, evaluemos una opción B por si de pronto no lo logramos. Y empecé a meterme en el tema del derecho, empecé a investigar, hablaba mucho con mi cuñado que es abogado también, y empecé a sentir mucha inquietud, mucha de pronto mucha inclinación hacia ciertos temas y empecé a documentarme mucho más y ya me enfoqué hacia ese lado. Cuando recibimos los resultados del examen de estado en aquella época, obviamente el puntaje, pues gracias a Dios, sobrepasó la expectativa que yo tenía. Era suficiente efectivamente para optar por la carrera de medicina, pero ya yo había escuchado un llamado también en ese sentido. Y me había dado cuenta que el espacio jurídico, el escenario jurídico era un nuevo camino que yo podía recorrer y que me permitiría de manera efectiva servir a la sociedad, desde otro punto de vista, con otras actividades y con otra actuación, pero que me iba a generar un escenario de servicio bastante importante. Y por allí me enruté, hacia allí me dirigí, y pues hoy no me arrepiento de haberlo hecho.
Así es, y nosotros tampoco. Bueno, viene la época de la universidad, Colegio Mayor de Cundinamarca. Cuéntenos un poco de ese tránsito en su formación pregradual y luego en su formación posgradual.
Así es, sí señor. Yo inicié mi formación pregradual muy joven. Terminé el colegio más o menos de 15 años y pues de una vez ingresé a la universidad. Tuve la posibilidad de estudiar en una universidad pública que realmente pues tiene tradición, tiene muchísima experiencia en escenarios formativos, pero también en ese momento la carrera de Derecho era una carrera nueva en la universidad. Entonces, con nosotros comenzaron a andar el camino del programa de Derecho. Para nosotros fue muy provechoso también porque contribuimos de manera significativa a consolidar, a fortalecer el programa, a proponer alternativas, a proponer estrategias, y realmente fue un programa muy interesante. Mi escenario de desarrollo profesional también se empezó a marcar desde el comienzo de la carrera, aunque en un momento determinado me incliné mucho más por el derecho privado. Ya cuando terminando mi proceso de formación llegué a la UNAD, sentí una gran inquietud por el tema del derecho público, me empecé a enfocar por allí y realmente encontré mi foco, encontré el área del derecho en la cual me quería desarrollar, en la cual quería profundizar y pues en la cual desde hace ya muchísimos años me he venido desempeñando académicamente y profesionalmente.
¿Cuál cree usted que deben de ser como esos valores del buen abogado en nuestro país? ¿Cuáles son esas características que uno quisiera que ojalá todos sus colegas portaran como parte de la dignidad en el ejercicio de esa profesión?
Son bastantes, señor rector, pero yo quisiera de pronto centralizarlos o enfocarlos en la honestidad como valor principal, en la integridad de la profesión, porque realmente pues el derecho es una disciplina que es íntegra, que debe articularse con otras disciplinas también y que nos permite efectivamente llegar con una solución efectiva a diferentes problemáticas de nuestro país y de la comunidad en general. También la vocación de servicio es fundamental en un abogado. Y la posibilidad de actualizarse académicamente, de actualizar sus conocimientos, de renovarse, de ser dinámico, de abrirse permanentemente a escenarios de innovación, de tener la posibilidad y la capacidad mental de introducir nuevas tecnologías en su ejercicio, de no quedarse en el abogado tradicional, en el abogado del libro, en el abogado del código, sino en poder integrar y articular el ejercicio jurídico con todas las demás ramas o escenarios del conocimiento, porque allí es donde realmente podemos ser abogados integrales y aportar de manera significativa a nuestra sociedad.
Es muy cierto. Pues yo creo que esos referentes que usted nos deja plasmados, pues indudablemente son un deber ser que constituyen como ese decálogo clave que cualquier profesión debería de propiciar para cumplir con el proceso formativo, punto uno, pero también para poder articular el ejercicio de las profesiones en sociedades como las nuestras, que tienen tantas dificultades, y sobre todo donde sectores como el sector justicia, pues tienen una escasa condición de impacto que a veces niega el valor de estas profesiones para el bienestar colectivo. A veces no siempre se logran de esa manera. Y la queremos colocar a usted como ejemplo hoy, porque indudablemente esa integridad de su formación nos llena a todos de mucho orgullo. Vamos a ir a unos mensajes institucionales. Recuerden, televidentes, que pueden seguirnos en TV Unad Virtual en YouTube, en donde pueden revivir todas nuestras emisiones. Ya regresamos.
Escucha Umbral Digital todos los viernes a las 8 de la mañana. Un programa educativo de encuentro donde hablamos sobre avances en investigación e innovación con tecnologías digitales para la inclusión social. Un espacio para empoderar las voces de todos, docentes, estudiantes, líderes y comunidades. ¡Te esperamos!
Seguimos con una educación y desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía de Esther Costanza Venegas Castro. Ella es la secretaria general de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Como lo dije en algún programa anterior, no queremos ser endogámicos reconociendo lo que hacen nuestros directivos como un acto de vanidad. Lo queremos hacer como una posibilidad de decirles a ustedes que quienes están dentro de esta organización también tienen todos los méritos que indudablemente los lleva a ser ejemplo para una sociedad tan convulsionada como la nuestra. Nos contaron, doctora Costanza, que usted disfruta mucho de la pintura, del arte. Cuéntenos un poco de esa expresión en donde también surge un valor humano fundamental en usted.
Sí, señor. Realmente la pintura, el arte, las manualidades, pues han estado presentes siempre en mi vida, incluso desde la época de mis abuelos, cuando tenía la posibilidad de sentarme en las tardes con mi abuelita, aprender caligrafía y algunas otras artes que ella manejaba en su desarrollo y en su ejercicio. A mí siempre me generó muchísima inquietud, mi papá también pinta y siempre he estado como muy cercana al escenario artístico. Desafortunadamente a veces las dinámicas, el tiempo, pues no le permiten a uno destinar el espacio que quisiera, pero realmente sí es una posibilidad de desconexión, una posibilidad de oxigenación. Todo el tema de los colores, de la sincronía, la posibilidad de generar a partir de creatividad nuevas cosas, de darle un valor agregado a cosas que uno encuentra normalmente en el entorno y que pueden ser objeto de transformación o de intervención, pues es algo muy, muy significativo y es algo que genera bastante satisfacción. Sí, lo procuro sacar a veces espacios los fines de semana para poder hacer ese ejercicio porque realmente siento que me recarga, me reconecta con otros escenarios y con otras cosas y me permite pues tener un equilibrio en muchos aspectos de la vida, entre lo laboral, lo personal, lo familiar y es bastante importante, señor rector.
¿Algún pintor en particular o un grupo de pintores?
Realmente, pues todas las tendencias a mí me han llamado mucho la atención siempre, pero siento especial inquietud por la pintura figurativa, me gusta mucho el paisajismo, los pintores de la sabana, que pues generaron muchísima historia en nuestro país, de los cuales aún pues podemos destacar la obra, por ejemplo, de Antonio Barrera. Hay diversos pintores nuestros que realmente dejaron un legado importante y que de pronto no han sido lo suficientemente destacados en los anaqueles de la historia, pero que cuando uno los tiene la oportunidad de visualizarlos en una exposición, en un catálogo o en una colección privada, pues realmente ve toda la potencia que tenían, toda la posibilidad, el manejo del color, el manejo cromático y toda la posibilidad y la capacidad de expresar emociones y sentimientos a través de las pinturas. Entonces, en ese sentido, señor rector, pues me gusta mucho nuestra pintura colombiana y nuestra pintura tradicional.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues fíjate en este ir y venir por tu vida, dos de tus queridos sobrinos quisieron dejar un testimonio que quiero que los puedas ver y, por supuesto, lo que significa para ellos Constanza, como tía y como miembro de esta gran familia. Veamos, televidentes.
Mi tía en la casa, más que función de tía, ha cumplido la función de segunda mamá de todos. Ella es quien está siempre pendiente de que todo esté funcionando bien, de que no nos haga falta nada. Siempre me causó curiosidad desde que yo era niño sus cuadernos de apuntes, porque eran un tema mágico. Yo me ponía a revisar esos cuadernos y me inspiraban un respeto profundo por esa organización en la que los tenía. Los que la conocemos sabemos que ella no es de un solo color. Le encantan los colores y en esos cuadernos resaltados, con subtítulos de muchos colores, se plasmaban muchas cosas. Y sé que cada proyecto de ella lo puedo comparar con esos cuadernos, buscando siempre perfección, que todo esté bien, que todo sea armónico y llenando todo de color. Mi tía, estamos muy orgullosos de tus logros y acompañándote en los que vienen. Te queremos mucho.
Hola, Conita. Quiero felicitarte por todo lo que has hecho en tu vida. Cada logro ha sido, en serio, un logro inmenso para mí y para todos. Yo creo que no solo para mí, has sido una persona muy, muy importante. Has sido uno de los pilares de mi vida y de mis centros, literalmente de mis polo a tierra, porque has estado para todo cuando he hecho las cosas mal o quiero hacer algo. Tú me guías, me orientas y me llevas por el mejor camino. Siempre has estado presente, siempre has sido como una segunda mamá para mí y para mis hermanos. Eres una figura maternal hermosa, siempre estás ahí, estás para apoyarnos en todo, no solo a mí, a los abuelitos, a todos. Y como yo siempre te he dicho y no me cansaré de decirte, sé que eres una mujer muy luchadora, eres un ejemplo de valentía. Eres una mujer espectacular.
Muchas gracias.
Creo que con estos testimonios cerramos este primer capítulo, dándole gracias a tu familia por su participación, a ti y, por supuesto, a nuestros televidentes por su compañía. Los invitamos a seguir nuestra próxima emisión sobre la vida de esta gran líder unadista. Y, por supuesto, no olviden ustedes, queridos televidentes, escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Hasta la próxima.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.